Niño en línea. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
Buen día, Enrique. Saludos para vos, para Carlos, de la audiencia.
Estoy leyendo en ABC que se analiza un juicio político a Horacio Cartes, idea con la que yo estoy de acuerdo, aclaro. Pero quería que nos cuentes un poquito de qué se trata y cómo viene la mano.
No, en verdad que en los días anteriores y justamente entre la situación que se está dando desde el intento de violar la Constitución Nacional, empezamos nosotros una conversación diferente bancada a la oposición, entendiendo y llegando a la conclusión de que el principal promotor e impulsor de esta situación, el presidente de la República, de ir viendo, analizando, conversando sobre un eventual juicio político, si esto llega a avanzar y más allá de prosperar, ¿verdad? Que por ahí partió la conversación.
Claro, ahora, yo creo que acá, Jorge, efectivamente amerita la destitución del señor Cartes, porque a mi modo de ver, cuando un presidente pierde la perspectiva de sus propios límites, y estoy hablando en términos de operaciones para lograr soporte, pone en peligro el funcionamiento institucional de la República. Yo lo que creo es que las causales están perfectamente establecidas cuando se observa, por ejemplo, que las acciones del presidente han paralizado su programa político. Es decir, el presidente no puede decir yo sigo con mi programa porque su programa se quedó paralizado. Tema funcionarios públicos planilleros, tema avance de la transparencia. Por ejemplo, sus acciones están perjudicando la posición internacional del Paraguay en economía. Entonces, a mi modo de ver, cuando un presidente incursiona en un tipo de conducta que está poniendo en peligro la posición del país y el desarrollo de su propio programa, bueno, se tiene que ir. Se tiene que ir porque eso, a mi modo de ver, configura mal desempeño de funciones.
Sí, nosotros, en verdad que más o menos por esa línea pasa la discusión, ¿verdad? Pero reitero, es un principio, un inicio de conversaciones que hemos tenido, reitero, diferentes bancadas de la oposición, y quedamos en seguir conversando y seguir avanzando en esa línea.
No, porque a mí, Jorge, si me permitís acá, te quiero decir que no hay que tener miedo que ahora mismo no haya números, porque los números van a venir a medida en que toda la gente se vaya dando cuenta de lo que el señor Cartes está haciendo desde la presidencia de la República, que es demoliendo el funcionamiento institucional de la República.
No, eso es lo que nosotros manifestamos. Esto hay un escenario hoy y puede haber otro escenario mañana. O sea, que por ese lado no pensamos precisamente en números, sino ir evaluando, ir avanzando, tratando de encaminar las causales y llegar al momento, en todo caso, poder presentarlo.
O sea, es que lo que por suerte, diputado, nos enfrentamos a un señor bastante mentiroso que a lo largo de todos estos años, pareciera así 20 años, ¿no? En realidad 3 años y algo nomás, casi 4 ya, de mentiras una tras otra. Porque hay que recordar nomás que incluso antes de asumir al cargo, el presidente de la República hablaba del tema de reelección vía enmienda, y él creía que reelección vía enmienda era para que una persona se perpetúe en el poder. Después, llegado al poder, decía, no, esta es la constitución que yo acepté, estas son las reglas de juego, te diría reelección, le decía a CNN, pero para el próximo presidente. Y así fueron cambiando las cosas, hasta que finalmente dijo que el tema de la reelección se reducía a la convención colorada y a lo que decían 23 senadores. Y bueno, después la campaña, que es evidente que realizan todos sus adherentes, hoy ya lastimosamente con el apoyo de un sector del PLRA y del Frente Guazú. Pero quiero ir a una declaración de él, de tantas que ha dado sobre este tema, porque creo que, sinceramente, es el archivo que necesitamos. Atendé. Cuando le preguntan a él el 2 de febrero del 2016 sobre su reelección, él señala que es la prensa la que habla de la reelección y no el presidente. Y acota, la Constitución no permite la reelección, pero aquí viene la parte importante. ¿por qué hablar de reelección si la Constitución no nos permite? No permite a ningún paraguayo ser reelecto. Y atender lo que dice además el presidente de la República. No tengo por qué gastar tiempo en eso, porque estaría gastando tiempo que tengo como presidente en algo que no me permite la Constitución. O sea, hasta ese momento, 2 de febrero del 2016, él tenía supuestamente muy claro en la cabeza que gastar tiempo hablando de reelección era malgastar el tiempo que le dio legítimamente la ciudadanía para que se dedique a administrar un país para todos los paraguayos. Entonces, con estas declaraciones yo creo que, no sé, son contundentes, ¿verdad? O sea, si vos te dedicas a ser tu propio jefe de campaña antes que ser un administrador de todos los paraguayos, es un mal desempeño. Y las variables que te estaba comentando, Enrique, incluso están relatadas a través de los medios de comunicación. La caída de los bonos, el tema de la lucha contra el planillerismo, la corrupción dentro del poder ejecutivo, los negocios de sus gerentes. Cuestiones que él dice simplemente, no, no me importa. Yo me ocupo de ser mi propio jefe de campaña porque quiero quedarme en el poder. Eso es mal desempeño, diputado.
No, por eso, conste que no es el único que en muy corto tiempo ha tenido un discurso o un criterio diametralmente opuesto a este tema de la enmienda.
Cierto. Ya,
en el Senado y acá en diputado en noviembre habían colegas que estaban pero con mucha convicción defendiendo un criterio y ahora totalmente con otra posición, ¿verdad? Pero él particularmente tiene mayor relevancia por ser el presidente de la República, por ser el administrador general del país y por llevar al país en una situación que coincido es muy perjudicial. Y de hecho esta sola crispación que hay en el medio, en la ciudadanía, ya causa perjuicio, y de prosperar es que ni me imagino las consecuencias económicas que va a tener para el país. ¿Verdad? Todos nosotros somos muy conscientes de eso y reitero, a partir de ahí empezamos una ronda de conversaciones y seguramente vamos a ir avanzando en esa dirección.
Y vos sabés que cuando decís de prosperar, ¿verdad? Es como una duda. Yo creo que lastimosamente va a prosperar. Si bien ahora está frenado el tema, en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, ellos van a volver a tratar el tema.
No. Nosotros también sí. Absolutamente no estamos dejando la guardia. Coincido contigo de que esto no es el final. Va a continuar lastimosamente. Ese es el escenario que nos espera. Y iremos evaluando día a día. Nosotros estamos acá prácticamente en la Cámara, los opositores estamos en sesión permanente, en contacto permanente y también viendo cómo se va desencadenando los acontecimientos.
Claro, porque atendé, o sea, lo peor es que puede que él triunfe. O sea, realmente puede, lastimosamente, que él pueda lograr este objetivo que es violentar la Constitución para que él quede habilitado, ¿verdad? Pero el punto nomás es que, en definitiva, el señor está más ocupado en ser su jefe de campaña, ¿verdad? En estar buscando los votos necesarios y que en ocuparse de las cuestiones del país. O sea, la seguridad. Tenemos 4 secuestros que hasta ahora no se pueden resolver. Los motochorros que asesinan a plena luz del día en las calles. No sé, te puedo hablar de miles de cuestiones que están funcionando mal en la República. Pero el señor presidente de la República está más ocupado de su reelección. Realmente creo que es imperdonable, diputado. Y yo sé que esto depende de los votos, ¿verdad? Pero
Carlos, sí. En verdad, Enrique, en verdad que a todo nos distrae. O sea, al Senado, a los senadores, a los diputados, a los ministros. Hoy día estamos más metidos en este tema que antes que buscar, trabajar, hacer algo para buscar solución o alternativa de solución por lo menos a los grandes problemas del país. Todo el mundo en este momento, creo que todo, especialmente en lo que se refiere al Congreso y al Ejecutivo, todo está más trabajando en este tema que trabajando por el país. Es enorme el perjuicio, eso somos conscientes, reitero. A nosotros también nos distrae porque tenemos que estar pendiente, viendo, arbitrando procedimientos para evitar que esto avance, que esto coopere y nos distrae de otras cosas que en verdad es lo que la ciudadanía espera y necesita trabajar por el país, y eso nosotros le responsabilizamos al presidente de la República.
Jorge, yo, vos sabés que un poquito subido sobre lo que te acaba de decir Carlos, que digo lo siguiente, yo creo que no es legal, o sea, no es legítimo, obviamente no, pero tampoco es legal que un presidente reivindique la mentira. Y te quiero recordar simplemente el juicio político votado el 19 de diciembre de 1998 contra William Jefferson Clinton. El juicio político fue por perjurio y Cartes lleva un año perjurando. Me parece que tenemos ahí una fuente de inspiración muy buena, porque un presidente no puede reivindicar la mentira como instrumento de acción política. Eso yo no sé de dónde sacó el señor Cartes que mentir es un instrumento hábil de acción política. Eso es una barbaridad. Un presidente no puede hacer eso.
No, totalmente de acuerdo. Si no fuera Paraguay, hace rato se hubiese, con la primera mentira yo se hubiese ido afuera, ¿verdad? Pero lastimosamente no es nuestra realidad y tenemos que aguantar mentira tras mentira, pero todo tiene su límite y todo, reitero, la situación varía día a día y nosotros somos conscientes que si bien siendo hoy no hay número, mañana puede ser otro escenario.
Y después, Jorge, te quiero agregar otra causal de juicio político, o sea, la causal de juicio político de mentira que podemos usar como referencia el juicio de Bill Clinton. Y después está la causal de juicio político por la cual la semana pasada fue destituida la presidenta de Corea del Sur, que es la entregar información privilegiada a sus amigos para operaciones de negocio. El señor Cartes lleva, no uno, 3 años haciendo eso. Y es una causal de juicio político en cualquier país del mundo, incluido Paraguay, aunque la fiscalía no haya hecho nada.
Sí, nosotros estamos con, digamos, hasta ahora la intención inclusive de conformar una comisión, inclusive acompañado también de asesores que puedan ir un poco afinando la puntería en cuanto a las causales. Estamos trabajando en esa línea. De hecho, no vamos a parar tampoco ahora durante el receso, vamos a seguir con eso y reitero, en cualquier momento completar el proceso y poder presentarlo.
Así es. Jorge, un abrazo, muchísimas gracias. Una pregunta antes de irte que no tiene nada que ver. Sí. ¿Cómo el tema de la comisión permanente?
¿En qué sentido?
O sea, ¿ya se integró o no se integró? ¿Cómo lo que viene en la mano?
En diputados sí, ya hay designación. Tengo entendido que en el Senado, hoy esta mañana, porque justo estuve averiguando, yo soy uno de los que integran la comisión permanente por diputado y así está un mediodía también estaría sacando la resolución de integración. De ahí el miércoles 21 debe ser la primera sesión de la comisión permanente y donde se dicta la mesa directiva.
Perfecto.
¿Este año le pertenece a diputados o senadores?
A diputados, es así porque suele ser
es por turno,
el año pasado,
claro, es por turno.
Un senador y este año compete a un diputado.
A diputado, pues viste que ahí pues está la otra posibilidad, aunque yo creo que es un poco más difícil de convocar a los legisladores para votar el tema de enmienda, ¿verdad? Pero es un poco más difícil, no digo que sea imposible, pero es un poco más difícil.
Un poco más difícil, esa es la palabra correcta.
Y bueno, es cuestión de esperar y estar atento, alerta. Gracias, diputado. Totalmente. Muy amable.
Un abrazo, saludo a la audiencia.
El propio Horacio Cartes decía esto, Enrique. Aunque ya sabemos que a él no le importa.